Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
El zapatismo, expresión del accionar civil del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que irrumpió en la escena mundial el 1 de enero de 1994, sale de recorrida planetaria y así vuelve a agitar las agrias y grises estructuras de la política. Con su siempre embriagante mezcla de epopeya y poética, de hacer y decir, de pensar y encarnar, la denominada gira zapatista que surca el Atlántico rumbo a Europa es otro gesto internacionalista y de rebeldía global que demuestra, una vez más, la posibilidad de un obrar diferente, la decisión de romper los moldes, el ejercicio de llevarlo a cabo colectivamente y destinarlo a quien quiera tomarlo. A bordo de la montaña, el Escuadrón 421, integrado por 7 personas de las comunidades originarias que son parte del movimiento, esta es la primera avanzada marítima que desde el sureste mexicano sale al encuentro de otras luchas con la clara premisa de que el capitalismo es el sistema de muerte que debe ser cambiado de raíz, sin anestesia ni maquillajes. Para contarnos cómo se vive desde las bases de apoyo urbanas mexicanas esta nueva travesía zapatista, esta noche acercamos a los micrófonos de la tribu la palabra del sociólogo Raúl Romero, un académico, divulgador y militante de la causa quien aporta nuevas señas y señales del presente de una organización que desnudó los paradigmas del mundo imperial, desplegando en Chiapas un puñado de consignas que aquí resumiremos en una frase: para todos, todo. Así cuando México dice atravesar su primer gobierno progresista en años y el zapatismo parecía replegado a su actividad de base junto al Congreso Nacional Indígena, esta propuesta sacude y parte aguas, burla las restricciones pandémicas, invita a la aventura, destruye los límites de lo realizable e instaura un nuevo tiempo que debemos saber construir mancomunadamente. En Después de la Deriva, que lleva 4 temporadas navegando contracorriente, nos sumamos a este tour internacionalista donde la única meta es hacer ese mundo de iguales donde quepan muchos mundos.
Después de la Deriva.
Estamos iniciando un nuevo capítulo de Después de la Deriva aquí en la tribu, en esta casa con parlantes. Y si bien en este programa solemos recurrir frecuentemente a la experiencia zapatista como un hito, como una referencia, como algo que nos viene muy bien para abordar la noción de la política, la lucha por la igualdad, la lucha por la emancipación. En este caso la coyuntura también nos hace un guiño porque el zapatismo está iniciando la gira zapatista, una aventura fantástica que hará que 7 integrantes de ese colectivo político y militar estén viajando hacia Europa, están ya en viaje hacia Europa. Y para eso se nos ocurrió hablar con un compañero que está muy involucrado en lo que es la actualidad del zapatismo, en lo que es la aventura de esta gira fantástica. Se trata del sociólogo Raúl Romero, a quien saludamos. Buenas noches, Raúl, gracias por arrimarte aquí a Después de la Deriva.
¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio por allá, gracias.
La primera pregunta, que tiene que ver con que a nosotros nos gusta siempre hablar con compañeros y con compañeras que le estén poniendo el cuerpo a la cosa y que no sean solo relatores de la cuestión, es preguntarte en primer lugar cuál es tu relación con la experiencia zapatista, y porque de algún modo te has convertido en una suerte por tu actividad académica, pero también tu actividad en las redes sociales, como un difusor de lo que son las ideas zapatistas y particularmente de esta gira. Contarnos un poco, si querés, cómo es un poco tu relación con el EZLN.
La de un solidario. La verdad es que por mucho que quisiera ser zapatista, tiene toda una implicación ética, política y sobre todo comunitaria, ¿no? De la que soy un profundo admirador, un estudioso, por decirlo de alguna forma, un simpatizante, un solidario con el EZLN. La verdad es que me acerqué, conocí al movimiento desde 1998, 99, ya siendo yo un adolescente, pero ellos ya con una etapa bastante avanzada, y desde entonces, por distintos momentos, primero por un momento en mi etapa en México, pues creo, pero que en América Latina también ha sido clave. El zapatismo provocó un cambio sociocultural importante para toda una generación, ¿no? Seguramente por allá ustedes también recordarán a Todos Tus Muertos, ¿no? O a otras bandas como Escape más allá, o acá en España, ¿no? O en México, otras más, que justo fueron las bandas que relataron musicalmente lo que sucedía con el STLN y la Revuelta Zapatista América Latina, Manu Chao, Mano Negra, desde luego, ¿no? Todo lo que sucedía para América Latina, ¿no? Y crecí con eso, y después me ha tocado participar, poder acercarme, como bien dices, primero desde la academia, pero después creando un par de colectivos, ayudando a participar en las iniciativas civiles que lanza el STLN. Entonces, eso, un solidario que está cercano y que cuando puede efectivamente pone el cuerpo para acompañar esa causa que me parece una de las más importantes a nivel mundial.
Sin duda, y algo que a nosotros nos interpela como citadinos, como gente que está, nos sentimos muy cerca de las ideas del zapatismo, pero también nos sentimos un poco lejos porque el zapatismo entendemos que su núcleo de acción tiene que ver con las comunidades indígenas, con esa relación particular con el territorio, con la defensa de un montón de cuestiones. Preguntarte de qué manera, en el caso particular tuyo y de tus compañeros y de los colectivos que integrás, la experiencia zapatista aparece en estos colectivos y en estas experiencias más urbanas, que no tienen que ver específicamente con la selva lacandona, con la lucha que el zapatismo da en territorio.
Ya, creo que es justo uno de los temas que más se pone a debate, ¿no? Porque desde sus primeros días, desde la declaración de guerra en el 94, el EZ siempre le habló al mundo. Nunca le habló solamente a los pueblos originarios y nunca le habló solamente a los indígenas. Siempre le ha hablado al mundo. Y si bien la causa indígena, la causa comunitaria, territorial, desde lo indígena, ha tomado una gran notoriedad, el EZ nunca ha dejado de hablarle a los otros, a las otras, y a los otroas, como ellos también llaman a las personas que no se definen dentro de la binariedad, ¿no? Del sexo, de lo masculino y de lo femenino. Y ahí creo que esa fue la parte que nos interpela. Desde los primeros años, insisto, algunos recordarán, los más mayores recordarán el encuentro intercontinental en contra del neoliberalismo y en defensa de la humanidad, realizado en 1996, en donde personas de todo el mundo vinieron a la selva lacandona a hablar, a dialogar, a aprender, a escuchar el mensaje que daban los zapatistas. Y de ahí en adelante han seguido con iniciativas internacionales, encuentros con los pueblos del mundo, con los pueblos originarios de América, con los pueblos del sur, más recientemente encuentros internacionales con mujeres, que se ha convertido en uno de los temas fundamentales que acompaña al zapatismo, que hace al propio zapatismo, si quieres después platicamos de eso, ¿no? Pero el zapatismo siempre le ha hablado a todos, a todas, incluso en varias etapas, en su sexta declaración de la selva lacandona, habla también de los sectores urbanos, de los sectores obreros, de los sectores, de los trabajadores del campo y la ciudad, se refiere, ¿no? De forma interesante, ¿no? Y en particular en la Ciudad de México tenemos varias experiencias de cooperativas de vivienda, ¿no? Que han recuperado esta práctica de la ocupación de territorios y la construcción de viviendas colectivas, pero en el sentido de la cooperativa, ¿no? Y en otros casos también cooperativas de intercambio, de producción, de consumo, ¿no? De alimentos. En mi caso particular, pertenezco a una red universitaria que se llama la Red Universitaria Anticapitalista, que es un espacio principalmente de profesores, profesoras, estudiantes, hombres y mujeres, que apostamos por una ciencia anticapitalista, por una ciencia que acompaña a las luchas populares, por una ciencia que se posiciona del lado de los oprimidos y que desde ahí acompaña. Y eso significa adscribir el pensamiento crítico, eso significa adscribir corrientes y teóricas de pensamiento que van a la crítica de la economía política, eso significa también producir, hacer tareas de trabajo de difusión, de promoción, de formación, y también significa, desde luego, estar ayudando o estar colaborando en la formación de nuevas generaciones que perciban esto, el pensamiento crítico, la ciencia como un instrumento para acompañar la emancipación de nuestros pueblos. Entonces, desde ahí estamos. Ahora tenemos otros colectivos, participo en otro colectivo que se llama Paso Doble, que ese es un colectivo más también de profesores, artistas, que estamos también en el centro del país, en el centro de México, y ahí acompañamos haciendo más actividades de tipo artística para recaudar fondos para los proyectos del STLN o del Congreso Nacional Indígena, que es una de las organizaciones hermanas del zapatismo, que van desde conciertos, obras de danza, funciones de teatro, exposición de arte o subasta de arte, para recaudar fondos para los proyectos. De en todos lados, asumiendo nuestro papel en estos causas como acompañantes, como solidarios, ¿no? Ahí es donde nos entendemos el lugar que nos toca jugar, y ahí estamos siendo lo que dirían algunos académicos, notas a pie de página, ¿no? Que nada más acompañamos todo lo otro que se está formando, el contenido teórico que están aportando ahí los pueblos, los actores en esos momentos.
Está muy bien, una buena forma de presentarte, Raúl Romero, para este programa 183 de Después de la Deriva aquí en La Tribu. Recién hacías mención al Congreso Nacional Indígena. Por ahí nosotros desde la Argentina, que como te decía, seguimos con mucho interés lo que ha sido el proceso zapatista, la verdad que la novedad política más importante de las últimas décadas, sin duda, para intentar pensar otro mundo, esa declaración tan, tan vigorosa, ¿no? De que no hace falta tomar el Estado ni el poder para ejercer otra política, y que los zapatistas llevan adelante en sus caracoles y en sus territorios. Sin embargo, digo, por ahí desde aquí, visto a la distancia, nos parecía, y está bueno poder charlarlo con compañeros como vos que están involucrados en el tema, que ese acercamiento más, muy interesante, por cierto, con el Congreso Nacional Indígena, con los pueblos originarios de México, parecía hacia afuera, insisto, que era como un repliegue, un mirar hacia adentro del zapatismo, y que eso quizá cortaba ciertos puentes con ese mundo al que el zapatismo le habló desde el primer día. Preguntarte cómo se vive desde México y cómo se vive desde estas bases de apoyo solidarias a lo que es el zapatismo hoy.
Sucede con el EZ algo interesantísimo, y es que todos, todas podemos hacer una mirada desde las corrientes teórico-políticas que escribimos. Y así encuentras a un anarquista haciendo una lectura anarquista del zapatismo. Y así encuentras a un trotskista haciendo una lectura trotskista del zapatismo. Y así encuentras a un autonomista haciendo una lectura autonomista del zapatismo. Y encuentras a un decolonial encontrando en el zapatismo la experiencia más acabada de la decolonialidad. Y encuentras a un leninista asumiendo que hay un comité central, que es el Comité Clandestino Revolucionario. Y encuentras a un maoísta explicando el papel del campesinado en las revoluciones. Entonces, es una cosa interesantísima, porque casi todos los que adscribimos las escuelas que querramos adscribir, encontramos siempre una vertiente desde donde analizar o desde donde pensar al zapatismo, desde donde dialogar, lo cual es interesante, y lo cual es uno de esos atributos, ¿no? Que se puede dialogar más allá de una mezcla posmoderna o más allá de una falta de definición. Lo interesante es que el zapatismo interpela a todos muchos otros actores, y el zapatismo tiene una identidad, o como yo la veo, como lo vemos, tiene una identidad propia que nos permite, que le permite dialogar con otros y otras actores, desde el feminismo, lo decolonial, de todo tipo de características, de todo tipo de corrientes ideológicas, ¿no? El paso en particular de lo que tú mencionas, yo, lo que hemos visto es que el zapatismo, o lo que me ha tocado observar en acompañamiento o estudiando los textos que producen ellos y ellas también, es que siempre hablan en distintos planos. Tienen un espacio de articulación, bueno, que es el propio zapatismo, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un ejército, pero tiene también sus bases de apoyo, es decir, su brazo civil. Y yo te diría, en 2003, con la creación de las Juntas de Buen Gobierno, lo que hizo el STLN fue entregarle a ese brazo civil el poder de las Juntas de Buen Gobierno. Es decir, se creó ahí una especie de poder popular, poder desde abajo, poder de juntas de buen gobierno a instancia comunitaria y municipal, que haya logrado como forma de administración, como forma de articulación de los territorios. Pero luego también tiene su espacio de articulación con los pueblos originarios, que es el Congreso Nacional Indígena. y con el Congreso Nacional Indígena es la articulación con pueblos originarios de todo el país con los que participa en ese nivel. Y luego tiene a su vez la sexta declaración de la Selva Lacandona, que tiene adherentes a la sexta, en la que el EZLN dialoga e interactúa con otros actores de México, pero también existe lo que se llama la sexta internacional, que son quienes adhieren en la sexta declaración a nivel internacional. Entonces, siempre hay como un diálogo en varias escalas o en varios momentos, creo yo, entendiendo, diferenciando siempre el momento del sujeto con el que se quiera comunicar. El 2018-2016, en un ajuste, cambio, repliegue de estrategia, lanzaron esta iniciativa para de Consejo Indígena de Gobierno junto al Congreso Nacional Indígena, el que buscaron proponer a Marichuy como una vocera de ese consejo que compitiera en el proceso electoral presidencial de México que se desarrollaría en 2018. Y fue una medida que a todo mundo que impactó, porque decía, ¿cómo? El EZLN ahora sí se vuelve un espacio electoral, ahora sí entra la disputa por el Estado, ahora sí entra, ¿qué es lo que está pasando? Y el zapatismo también ha sido siempre muy claro. Ellos nunca dicen sí o no a la disputa por el papel por el Estado. Ellos hacen lo que les toca y no se oponen a que otros lo hagan. E incluso han sido críticos y han sido también compañeros con otros procesos, como el cubano, ¿no? Con el que también tienen una referencialidad importante y al que constantemente señalan como uno de los pilares que en América Latina vino a ilustrar un tema interesante y que ahí se reconocen, pero que el zapatismo no hace un juicio moral, sino hace un juicio material de lo que la historia ha significado también para ese proceso, ¿no? Y lo que sucedió en 2018 es que los compas terminaron siempre diciendo que era más que un cambio de estrategia, más que adscribir la lógica electoral, más que entrar a la disputa por la lógica del Estado, era más una aprovechar un momento de coyuntura electoral para visibilizar las violencias que existían contra los pueblos indígenas, contra los pueblos originarios en México. Y ahí esa campaña nos permitió articularnos a pueblos originarios con organizaciones universitarias, barriales, populares, sindicales, de mujeres, de todo tipo, acompañando esa iniciativa que ayudó bastante. Entonces, diría, siempre el zapatismo habla en varias pistas, tiene varias pistas, y entonces habrá que identificar más bien a dónde se está dirigiendo con determinadas iniciativas. Hay además un problema que yo lo conozco más de cerca porque he podido estar en algunos países en el sur del continente, y es que muchas veces se habla o se lee del zapatismo no desde el zapatismo directamente, sino desde otros, desde los intelectuales que leen al zapatismo, ¿no? Y entonces eso genera siempre, o incluso se les atribuyen frases o se les atribuyen estrategias que no son propiamente desde y que no alcanza a dimensionar estas varias pistas, por así decirlo, sobre las que habla el DZ. Entonces, por eso siempre es más importante recurrir directamente a las fuentes directas, a los compas, a sus comunicados que están en la página de Enlace Zapatista.
Pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional.
la tierra, en pie famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrad rastros del pasado, arriba esclavos, todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la internacional.
En este capítulo 183 de Después de la Deriva es un buen momento para volver a escuchar a Acorazado Potemkin, una banda que suele acompañarnos en las noches de la tribu, en este caso con una novísima versión de La Internacional, de esta canción por los y las trabajadoras, estrenada recientemente el sábado pasado en un nuevo Primero de Mayo. Seguimos en Después de la Deriva hablando sobre zapatismo con el compañero mexicano, el sociólogo Raúl Romero. Podríamos pensar, Raúl, que en estas comunicaciones que el zapatismo va estableciendo con el resto del mundo, a sus tiempos y a sus modos, digamos que la gira zapatista que está comenzando es de algún modo volver a tender esos puentes con el mundo. ¿Qué significado le ves vos a esta movida tan impactante, y en tal caso, cómo se está viendo eso desde México y desde las organizaciones hermanas del zapatismo?
Más que volver a atender, que efectivamente es un volver a atender en la instancia internacional como escenario de lucha, ¿no? Que es donde se entiende, pero que nunca ha dejado de tener contacto con las organizaciones internacionales. En México, casi todos los diciembres, hay encuentros en las comunidades zapatistas, se ha convertido como espacios de encuentro. Cada aniversario del EZLN, es decir, cada primero de enero de cada año, hay encuentros artísticos, hay encuentros, foros intelectuales, está la propia fiesta que hacen las zapatistas, donde viene prácticamente organizaciones de todo el mundo y que siguen dialogando, que han seguido dialogando con el zapatismo. Además, el EZ siempre ha estado dialogando también con los intelectuales y con las organizaciones de otros países. Siempre está como referencializando, porque le ayuda, creo yo, que le ayuda a tener una lectura de lo que sucede en el mundo, ¿no? En el caso de México, el neoliberalismo, las políticas neoliberales, tuvieron tres características principales. Una, la agudización de los procesos extractivos y de despojo, es decir, de las disputas por los territorios. Y dos, la cara del extractivismo todavía más sanguinaria, más cruel, fue la cara de la violencia criminal, ¿no? De la expansión de la violencia del crimen organizado, con persecución hacia los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, mujeres, de desaparición. Y tres, un proceso de militarización, de la seguridad militarizada, ¿no? A nivel nacional. Esos tres actores, el extractivo, el criminal y el militarizado, a quienes más han violentado y a quienes más ha hecho la guerra, es a las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Es donde está, es la disputa por los territorios. Entonces, esa característica que digo, insisto, creo yo que puede ser generalizable en América Latina, pero creo que, y me quedo para particularizar para el caso de México, esa característica hace que los pueblos originarios tengan un lugar central como un sujeto sociopolítico distinto, ¿no? Entonces, ahí la importancia de articularse con el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Por eso. Pero el proceso de colonización global del capital, que no ha parado y que ahora además pone en riesgo a la especie humana y no humana con los procesos de cambio climático, con los procesos de destrucción, con la misma pandemia, hace perfectamente comprensible que esa disputa por el territorio, que esa lucha en defensa de la vida que se da en el caso mexicano con los pueblos originarios, se aplique a nivel internacional con todas las fuerzas anticapitalistas. Es decir, esta misma práctica es el mismo diagnóstico, pero extendido a nivel nacional, ¿no? Es decir, si en México el capitalismo neoliberal tuvo estas características, en el mundo el capitalismo ha tenido características muy similares, y entonces hay que ir a buscar a quienes están resistiendo o a quienes están creando una crítica anticapitalista, pero además también una alternativa de otro tipo, que no solamente se queda en lo anti, sino que también en su proceso de resistencia crea.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos en Después de la Deriva por la Tribu charlando con Raúl Romero, a quien le agradecemos este rato, esta comunicación desde la Ciudad de México. Y ahora sí, meternos un poco en esa cocina de ese viaje tan, tan fantástico, y que nos cuentes un poco. No sé si llamarlos personajes, preferiría llamarlos compañeres que van a estar iniciando esta travesía tan interesante y tan, tan vigorosa al mismo tiempo, que va a demandar muchos meses de viaje, pero a la vez que creo que va a ser, bueno, otro gesto revolucionario de parte del zapatismo. Que nos cuentes un poco quiénes van a viajar y con qué expectativas están siguiendo ustedes desde México este viaje.
Lo que hasta ahora sabemos por la comunicación de los propios compañeros, compañeras, es que viaja algo que les han llamado, esta primera etapa del viaje es el escuadrón 421, cuatro mujeres, dos hombres, uno Troa, está compuesto por Lupita, Carolina, Jimena, Yuli, Bernal, Darío y Marijose, que es la persona no binaria, y que son todos ellos, todas ellas son parte de las comunidades indígenas que forman el EZLN. Para tu público, el EZLN logra articular a por lo menos 6 pueblos originarios distintos mayas de la zona del sureste mexicano: celtales, otziles, tojolabales, mames y choles, y que están ahí articulados al zapatismo, y ellos y ellas son representantes en esa cultura. Son 7 que van en nueva delegación, que partirán el próximo 3 de mayo, es decir, y que el 3 de mayo además es una fecha importante para los pueblos originarios en México. El 3 de mayo, en la cultura católica, es el Día de la Santa Cruz, pero en la cultura de los pueblos originarios es también la fiesta donde inician las lluvias, el tiempo para trabajar la tierra, el tiempo para trabajar la milpa, ¿no? Y al mismo tiempo, el 3 de mayo, para los pueblos mayas, tiene una lectura interesantísima, porque es el inicio de Chan Santa Cruz, que es un periodo de una etapa de resistencia de un gobierno autónomo maya en el siglo XIX, ¿no? Hay una... podríamos sentarnos a platicar largo sobre las características de los pueblos mayas, sobre su forma confederada incluso de gobernarse, ¿no? Más cercano a las formas de los pueblos incas, por ejemplo, ¿no? No como imperios, sino como confederaciones, ¿no? Donde se respetaban las lenguas, las culturas, las creencias religiosas, y tenían unidades políticas y militares. Pero también incluso contarte, por ejemplo, que hay una interesante relación de los pueblos mayas entre el siglo XVIII y XIX, con XIX, sobre todo más, con el socialismo y con los feminismos. Hay figuras de los dirigentes de los pueblos mayas que tradujeron algunas lenguas mayas, el manifiesto, ¿no?, del Partido Comunista, que se formó un partido socialista, ¿no?, que incluso también hay una historia ahí de guerras reivindicativas de lo mayo. Entonces, tiene la tradición de resistencia interesantísima, y por eso también el 3 de mayo es un dato interesante. Pero además hay otros dos datos simbólicos que me parecen clave. Uno es, en México se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán, ¿no?, que lo que se supone venía a materializar la conquista de México, de lo que se conoce como México. Entonces también ahí es un mensaje donde los pueblos originarios dicen, siguen existiendo pueblos originarios, ¿no?, siguen, a pesar de la conquista, siguen existiendo, y ahora es un viaje que sigue la misma ruta, pero a la inversa. La ruta que se hicieron los colonizadores, ahora van pueblos indígenas hacia Europa a sembrar la semilla de la rebeldía, a sembrar la semilla de compartir lo que ellos y ellas han estado construyendo. Y nos dicen además que la primeroa en pisar tierra europea será Mari José, que Mari José va a ser la primera en pisar y que lleva un mensaje que es que va a declarar a Europa territorio insumiso. Y eso es interesantísimo, porque justo es también, es una forma, dicen, de conquista a la inversa, porque manda a un escuadrón de 7 personas en esta primera etapa, después va un escuadrón aéreo, pero va a encontrarse con las resistencias que también están en Europa. Y eso es interesantísimo también, si quieres platicamos más adelante, de cómo también por allá están otros actores que también tienen características y que están llegando a diagnósticos muy parecidos a los del STLN.
Seguimos con Raúl Romero. Me gusta esa introducción a ese puente con las comunidades en lucha en Europa. Contanos un poco qué sabes de quiénes serán anfitriones en esta primera etapa de la gira zapatista.
Y a lo que sabemos hasta ahora, nos han dicho también ellos en sus comunicados, los compas zapatistas, tienen invitaciones para estar en al menos 30 regiones de Europa. Se han conformado, por lo que sabemos también con los compañeros y compañeras que están allá, se han conformado espacios de coordinación regional, ¿no? Es decir, no es una coordinación de toda Europa, ¿no?, centralizada, sino son comités regionales de base que están trabajando allá. Hemos tenido oportunidad de platicar con algunas, muy interesantes. Recientemente tuvimos una entrevista con el pueblo, con compañeros del pueblo Sami. El pueblo Sami es un pueblo originario en Europa, prácticamente el único pueblo originario que vive todavía en Europa. Un pueblo que está en, estos compañeros están en Noruega, pero el pueblo Sami está en Rusia, Noruega, Dinamarca, ¿no? Y su trabajo principal es se les reconoce internacionalmente, incluso en esta desnacionalización de la cultura, ¿no?, se les reconoce porque están vinculados con el pastoreo de renos, ¿no? Es su actividad económica, cultural, ¿no? Y lo que nos cuentan es que en esta zona, por lo menos en Noruega, han vivido el despojo de sus territorios para tres actividades principalmente. Una, el petróleo, ¿no? O sea, han vivido los petroleros. Dos, la energía eólica, ¿no?, que les ha alterado por completo sus territorios. Y tres, nos contaron recientemente que se estaba construyendo algo que llaman el tren ártico, ¿no?, que es un tren que muy parecido a algo que se llama en México el tren maya, que es un tren que está buscando ser turístico, pero que al mismo tiempo busca extraer o ayudar a movilizar los recursos naturales, ¿no? Bueno, este pueblo maya que tiene sus autoridades, que tiene sus tradiciones, que tiene una historia también de resistencia, y que ayer nos contaba esta compañera, nos decía que el papá de esta compañera que entrevistamos vino en el 94 con una delegación internacional a ver lo que estaba pasando en Chiapas, y que se fue muy sorprendido, y que él regresó a su territorio a contarles que en Chiapas ocurrió una rebelión de pueblos indígenas que eran parecidos a ellos. Y hoy la hija allá es parte del comité que organiza la resistencia y que también ha mantenido un vínculo interesante con México. Ese es un caso, pero están también los compañeros y compañeras del pueblo vasco. con una tradición de resistencia, de una militancia orgánica, disciplinada, de distintas características también, ¿no? Y que están ahí y que los sectores más anticapitalistas son los que están organizando para resistir. Pero están también los compañeros y compañeras de una región de Italia que están resistiendo a la construcción de un gasoducto que se construye desde Azerbaiyán hasta Italia y que están el NOTAP, ¿no? Y que están resistiendo y que están construyendo y que están generando resistencias. Y están las compañeras de Grecia que están resistiendo en el bosque, están oponiéndose a la minería y que están resistiendo a la defensa, están defendiendo el bosque y que están ahí también organizándose. Y están los compañeros en Londres que nos dicen que están resistiendo también a la construcción de un tren de alta velocidad que está despojando aparte de los territorios conurbados todavía de Londres. Y así te puedo ir, están los compañeros de Francia, que son muchos de los que participaron en estas, las zonas liberadas, ¿no? Cuando se resistió también al aeropuerto en Francia, ¿no? Y te puedo contar muchas otras experiencias de compañeros y compañeras que están en distintos territorios, que hay una característica de la defensa de la territorialidad y que no solo es indígena, en algunos casos es una defensa del territorio, sobre todo con una conciencia más ecologista, pero desde un ecologismo popular, anticapitalista, incluso algunos abiertamente ecosocialistas, ¿no? O algunos más de la tendencia anarquista, pero que están ahí y que identifican esa parte de la defensa del territorio. Entonces, creo además que justo esta etapa de pandemia aceleró a nivel mundial una conciencia, una toma de conciencia sobre los problemas del medio ambiente, ¿no? Sobre la crisis ambiental que vivimos, y creo que hay un terreno fértil también para que el socialismo pueda dialogar con muchos de ellos.
Bien, en estos días en tu cuenta de Twitter, @RaúlRomero_MX, andás recomendando textos para meterse en lo que es el universo zapatista, una linda apuesta que nos permite aprender más sobre este tema que nos apasiona y que nos interpela tan fuertemente a quienes queremos cambiar el mundo. No sé si algunos de esos textos estarán disponibles en Argentina o si circulan por las webs y se pueden ver, pero te quería pedir para nuestros oyentes después de la deriva de la tribu de la Argentina, si nos querías recomendar alguno especialmente y que sea accesible por estas pampas del sur.
Sí, claro, mira, en realidad también la estrategia de compartir libros es que también hay una guerra que intenta deslegitimar al EZLN acá en México, ¿no? Los actores más conservadores y también más pro gobierno quieren descalificar al zapatismo, entonces fue una estrategia pedagógica para compartir lecturas para que se hiciera una crítica más en el sentido del debate. Hay unos textos que a mí me parecen fundamentales, lo que te decía, para conocer al zapatismo creo que hay que leer directamente al zapatismo. Yo recomiendo casi siempre, y además es los cuadernos de la escuelita zapatista, así los pueden buscar en Google, así los pueden descargar directamente. Son una serie de 5 cuadernos que los compañeros y las compañeras zapatistas directamente escribieron, donde contaron su proceso autonómico. Cómo van en el tema de la salud, cómo van en el tema de la tierra, cómo van en el tema de política de mujeres, cómo van en el tema de autonomía, cómo han madurado, los cambios, los problemas que enfrentan, y son cuadernos sencillísimos, interesantísimos, que relatan el propio proceso. Y 2, que se metan a la página de enlacezapatista.org, ahí abajo van a encontrar un archivo histórico donde van a encontrar todos los textos que ha producido, o la mayor parte de los textos, hay otros videos, hay otros audios, que ha producido el EZLN desde 1993, unos días antes de su aparición pública, están ahí y uno va a poder registrar la gran cantidad de producción teórica, de iniciativas políticas que han hecho directamente. Entonces están ahí, si además hay algunos otros que les interesen, pueden seguir desde luego mi cuenta en Twitter y ahí podemos conseguirles algunos en PDF.
Deslízate. cual llovizna en madre selva, de tus manos seré huella y seré piel.
Después de La Deriva escuchábamos Vuélvete, una de las canciones del grupo Jaguar, una de las últimas travesuras estéticas de Rodolfo García, músico, compositor, gestor cultural, muy popular por haber integrado grupos como Almendra y Aquelarre, que se nos fue esta madrugada, ya estaba muy grave, producto de un ACV que lo dejó con muerte cerebral. Vaya esta canción como homenaje a su trayectoria, a su obra y a su don de buena gente. Y aquí en este programa aprovechamos también para sumarnos una vez más al reclamo por justicia por Facundo Astudillo Castro, Facundo Castro Astudillo, el pibe del sur de la provincia de Buenos Aires, chupado por la bonaerense, muerto y desaparecido. Un asunto que hemos visitado y denunciado desde los micrófonos de la tribu y que volvemos a abordar esta noche con la voz del abogado de la familia, Leandro Aparicio, quien cuenta la tremenda maraña judicial que se está armando para que justamente no haya justicia, y también compartimos un audio de su mamá Cristina en una producción de La Tribu que nos enorgullece compartir aquí. Esto es Después de la Deriva.
Bueno, la causa hoy está en una meseta, en el sentido de que estamos esperando la resolución de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca en relación a una nulidad que han pedido los fiscales respecto de una acción de la jueza en la cual se arroga facultades de investigar, cuando ya eso lo había delegado a los fiscales, con el fin de incorporar un informe trucho, un informe sin firma, por un lado, y un informe sin apego a ningún protocolo científico que diga, como lo dice un informe de liados, de que Facundo se ahogó. Ese informe había ingresado por un pedido de los fiscales. Ese informe lo que dice está dividido en dos. Una parte dice que ese día había en la marea no había más de 50 centímetros, había subido, pero no tenía la firma de los profesionales. Y por otro lado, una de las personas que sí firma aventura una hipótesis de que Facundo se accidentó, el cual no tiene ningún rigor científico. En ese momento los fiscales lo devolvieron, la jueza no sé cómo se enteró, lo quiso incorporar, los fiscales se opusieron, la jueza asume facultades de investigación, lo incorpora al expediente, los fiscales apelan y piden su nulidad, y eso tiene que resolver la Cámara. Por otro lado, se han hecho allanamientos en Origone y se han secuestrado teléfonos de los policías, a lo cual la jueza se había opuesto y los fiscales habían apelado y la Cámara había otorgado la posibilidad de, por un lado, ir a Origone nuevamente, donde se había encontrado el año pasado, en el mes de agosto, la sandía con la vaquita de San Antonio, y en el mes de febrero de este año se encontró una turmalina igual a la que se había encontrado en el patrullero Etios, en su baúl. Ese patrullero Etios Toyota estaba en un lugar muy cercano a donde se encontró el cuerpo de Facundo, siendo que ese patrullero es de Bahía Blanca y que reviste funciones en una comisaría, donde muy cerca de esa comisaría, en una celda que da cobertura de teléfono a esa comisaría, había sido activado el teléfono de Facundo el día 1 de mayo sobre el mediodía. respecto de los teléfonos que se pidieron secuestrar nuevamente, era por la razón de que los policías, como bien dijo el ministro de Seguridad, lo entregaron voluntariamente, pero entregaron voluntariamente otros teléfonos y no los que tenían ellos en ese momento. No hablo de los cuatro policías, no hablo de González, sino que hablo de Sosa, Curruinca y Jara, quien Curruinca y Flores son hermanastras y Xiomara Flores tiene una relación con Sosa. Entre ellos se intercambiaron teléfonos en esa oportunidad, entregaron otros y ahora también entregaron otros teléfonos, no todos los que les pidieron. Por esa razón, los fiscales volvieron a pedir el secuestro, la jueza se volvió a poner y los fiscales volvieron a apelar. En concreto, la recusación contra la jueza Marrón está en un trámite que va a resolverlo casación y nosotros, por otro lado, la querella particular y también la Comisión Provincial de la Memoria denunciamos a la doctora Marrón por prevaricato en el Consejo de la Magistratura. Bueno, y finalmente el testigo muy importante apareció después de haber estado, nosotros nos enteramos por su hermano, que se comunica con Luciano Peretto, de que había recibido el día viernes amenaza de muerte para con su hijo y que en un momento él perdió el contacto telefónico, les dijo que quería ir o a entregarse o a hablar con las personas que lo habían amenazado, que no sabemos quiénes son porque no tenemos más contacto. En cuanto tuvimos esa situación se la comentamos a Cristina, Cristina hizo público el audio y después esas personas tuvieron protección de gendarmería por un tiempo. Actualmente los testigos están sin ningún tipo de protección y con su identidad, algunos, conocida por la policía a través de los medios pseudo periodísticos de acá que pudieron tener acceso porque el expediente es un colador y se filtran datos esenciales. Entonces la policía sabe los datos de esas personas. Entonces es una situación muy compleja.
La policía bonaerense es esta vena de la dictadura que nunca se cerró. Yo los veo y te juro me agarra mucha impotencia, mucha bronca. Y me pasa mucho por la cabeza, yo encontré mi facu, lo encontré, estamos peleando por justicia, porque sus asesinos vayan presos. Hoy en día están buscando a Tehuel de la Torre. Estos señores, en vez de invertir en patrulleros, en invertir, en poner gente en la calle, ¿por qué no se dedican a buscar a Tehuel? Yo quiero que Tehuel aparezca. Ellos tienen que poner todo de su parte para que este chico aparezca. Yo creo que siguen apostando a la muerte, a la represión, a la desaparición y no a la vida.
Hace pocos días corrió la noticia, la terrible noticia de la muerte de Anto, un adolescente de la localidad de La Valle, en la provincia de Corrientes. Anto pasó a engrosar una terrible lista de niños, niñas y adolescentes fallecidos por los agrotóxicos en nuestro país. De hecho, Anto tuvo un hermanito, José Kili, que falleció en mayo del 2012, también producto de los agrotóxicos, posiblemente de, en este caso particular, provenientes de la plantación de tomates lindante. Pero más allá de las condiciones particulares, evidentemente se trata de un tema tan urgente como dramático. A continuación, van a escuchar las palabras de Meche Méndez, una enfermera del Garrahan, que se dirige en particular a Anto y explica en este audio por qué escribió una carta tan importante que también circuló junto con esta noticia tan dramática.
Sí, un poco la idea de poder visibilizar o compartir, ¿no?, el sentir alrededor del caso de Anto es que me parece que ha pasado en esa zona en particular. Es como caso testigo, ¿no?, de lo que es la intoxicación de modo agudo, en ese caso en niños, por los tóxicos de la, de la producción, en ese caso tomatera, del lugar, de la zona de Lavalle, y lo que es una intoxicación en lo crónico, esa que no se ve, esa perversa que es por microdosis y es en el agua, en el aire, que está en el ambiente y que uno puede después ver muchos años después una enfermedad que obviamente con el sistema de salud que tenemos y con esta invisibilidad que hay de la situación ambiental como causa de enfermedades, terminamos tratando solamente el cáncer. Un poco lo que intento plantear desde hace años con todo lo que se viene haciendo en el hospital y con este escrito es que no se puede seguir mirando para otro lado y también interpelar de algún modo este sistema productivo, ¿no? que abarca el agronegocio, que abarca la minería a cielo abierto, que abarca el fracking, las factorías de cerdo y que se lleva puesto a los territorios y que somos parte de los territorios y que nuestra salud se va con ellos. Entonces, ¿qué está pasando? Que eso no se tiene en cuenta. Desde el Estado ya sabemos, es un Estado que desde los distintos gobiernos han avalado todo esto, pero un poco la pregunta es qué pasa con los trabajadores, qué pasa con el sistema de salud, qué pasa cuando vemos esos pacientes, ¿no? Bueno, un poco el planteo es ese. Bueno, gracias por ocuparse del tema, como siempre. Un abrazo.
Así estamos llegando al final de este capítulo de Después de la Deriva, programa 184 en las noches de la tribu en esta casa con parlantes, programa realizado de modo virtual pero que nos ha permitido desde esa comodidad poder abrazar tres temas que nos parecen fundamentales. Por un lado, la gira zapatista, saludando esta nueva gesta política que nos impulsa, que nos estimula, que nos inspira profundamente. También para recordar la responsabilidad del Estado en la desaparición de Facundo Castro Astudillo, de la que se cumplió un año el pasado 30 de abril. Y por último, este genocidio silencioso de los agrotóxicos, que será el tema de nuestro próximo programa el martes próximo. Esto fue Después de la Deriva, un programa que hacemos colectivamente con Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina. Mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene estamos en la tribu.